El gobierno electo tuvo la semana pasada sus primeros contactos con los organismos multilaterales de crédito después de las elecciones. Si bien es cierto, no hubo negociaciones en el sentido estricto de la palabra, los organismos solo negocian con gobiernos ya en funciones. Es evidente que se conversó a fondo sobre las principales líneas de política económica de la próxima administración. Reuniones que tuvieron además la particularidad de incluir a un número importante de futuros jerarcas de la nueva administración, futuros ministros, presidentes de los bancos estatales, en fin, una delegación completa, Andrés.
Sí, todo un desafío para un primer encuentro, especialmente si se tiene en cuenta la aversión, digamos, a los organismos internacionales de crédito que ha dominado a buena parte de la izquierda durante los últimos años, ¿no?
Bueno, sobre los resultados de estos encuentros con el BID y con el Fondo Monetario Internacional, bueno, y algunos otros temas que hacen a la marcha de transición económica, vamos a conversar con el contador René Azori, futuro ministro de Economía y Finanzas. Azori, gracias por acompañarnos.
No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Muy buenos días para todos.
Bien, para comenzar, contador, si todavía resta la reunión con la delegación, bueno, del Banco Mundial, que está prevista para fines de esta semana, ¿qué balance hace usted de esas primeras reuniones post-elección con el Fondo Monetario y con el Banco Interamericano?
Muy positivo, sin ninguna duda. Este es un proceso, ¿verdad? Un proceso que comenzó en el mes de julio, cuando, bastante antes de la elección, visitamos junto al doctor Tabaré Vázquez a los tres organismos. Y ya en esa ocasión pudimos percibir un reconocimiento hacia el Uruguay como país, ya no hacia un partido en particular, ni mucho menos hacia un futuro gobierno, hacia el país. Y un deseo de ayudar a un Uruguay que, obviamente, no necesito fundamentarlo mucho, está fuertemente endeudado. Luego, las conversaciones continuaron inmediatamente después de la elección. La elección fue el 31 de octubre y nosotros ya en el mes de noviembre estábamos tomando contacto con los bancos Interamericano y Mundial, y enseguida con la misión del fondo que venía a hacer el seguimiento del actual programa, el programa que está en vigencia. Y ahí sí, ahí ya delineamos como gobierno electo el cronograma, la trayectoria a seguir en las relaciones con los organismos, que precisamente comenzaron la semana pasada con las reuniones con el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario, y continuarán esta con el Banco Mundial. Y ya estamos definiendo los próximos pasos, porque el 15 y el 16 de febrero vamos a estar recibiendo aquí a Agustín Carsten del Fondo Monetario Internacional, es el número 3 del fondo. Nos vamos a estar reuniendo con Carsten y algún especialista más que en áreas especialmente importantes para el gobierno también va a estar concurriendo. Hemos definido la realización de talleres de profundización con el Banco Interamericano de Desarrollo, que van a tener lugar en los meses de abril y mayo. Y el próximo jueves comenzaremos a definir el paso subsiguiente con el Banco Mundial. En suma, es un proceso que viene con balance muy positivo. Hay deseo de ayudar y de colaborar con un país que es visto por todos los organismos como un país que se ha sacrificado para cumplir con sus compromisos, que está recuperándose del fuerte trauma sufrido en 2002, y que vale la pena ayudar.
Bien, jornadas intensas entonces para nada más ni nada menos que el 15 de febrero, donde hay un cambio en la legislatura, pero además donde el Uruguay se encuentra con el número 3 del fondo. ¿Hubo, sí, entonces, contactos, hubo acuerdos, satisfacción por parte del gobierno del encuentro progresista, pero también hubo algunos disensos? ¿Por dónde o cómo los evaluaría usted? ¿Por dónde estuvieron, básicamente?
Yo no he percibido hasta ahora disensos. Porque además no se plantearon las reuniones como para que los hubieran. En estas reuniones que han sido cualitativamente diferentes, porque, por ejemplo, en la reunión con el Banco Interamericano de Desarrollo, ha sido el banco el que ha venido a presentar algunos trabajos sobre el Uruguay muy importantes, que al mismo tiempo han dado lugar a comentarios de parte nuestra. La reunión con el fondo, en cambio, fue, no diría al revés, pero con una metodología diferente. Ahí fue el gobierno electo el que expuso y el Fondo Monetario el que hizo los comentarios. Y al mismo tiempo después de eso, especialistas del fondo sobre algunos temas específicos hicieron una exposición que también estuvo sujeta a comentarios de parte nuestra. Los temas, en este caso, pues, bueno, la banca pública, su necesidad de reformas, la reforma tributaria y la necesidad de una reforma no solo del sistema tributario, sino de la administración tributaria. En el sentido de que, como todos compartimos, no solo es importante hacer una reforma tributaria, es absolutamente imprescindible capacitar a la administración tributaria para poder llevar a la práctica esa reforma.
Ahora vamos a eso, pero el superávit fiscal primario para el próximo año no es un disenso con el fondo.
No todavía, al menos porque no hemos entrado a negociar. Nosotros simplemente presentamos un ejercicio macroeconómico de perspectivas, donde lo importante, más que los números, son los conceptos. Entonces no se puede decir que haya habido lugar a disensos o discrepancias, por la sencilla razón de que no hubo discusión sobre esos números, ¿verdad? Lo que hay son coincidencias sobre conceptos fundamentales, como por ejemplo la necesidad de crecer, la necesidad de invertir mucho, la necesidad de que este es el único camino a recorrer para hacer compatible el cumplimiento de los compromisos con los compromisos sociales que tiene la izquierda, esto es, con la necesidad, como fuerza de izquierda, de priorizar los objetivos de carácter social a corto plazo del plan de emergencia, pero a mediano y a largo plazo, cambios estructurales en la calidad de vida de los uruguayos. Y como conclusión, y esto es fundamental, el orden macroeconómico, para usar palabras de Enrique Iglesias, ¿verdad? Orden macroeconómico que tiene que conducir a una estabilidad sólida y, en términos de cuentas, un superávit importante. Bien. Superávit de tipo primario, ¿verdad? Un superávit antes del cómputo de los intereses a pagar. Eso es absolutamente una conclusión inexorable para el país, nos guste o no nos guste, porque es la única manera de hacer compatibles todos estos conceptos que yo acabo de exponer.
Usted hablaba justamente de los compromisos sociales del encuentro progresista del gobierno electo. Justamente el viernes pasado entrevistamos aquí en Perspectiva al futuro subsecretario de Ganadería, el ingeniero Ernesto Agassi, quien es un dirigente del MPP, quien no ocultaba su sorpresa a propósito de la buena disposición del Fondo Monetario a discutir y aceptar planes vinculados a los temas sociales. Agassi nos decía concretamente lo siguiente:
yo nunca había estado en una reunión con representantes del Fondo Monetario, es la primera vez que lo hago, igual que muchos de los integrantes de los distintos ministerios. Me quedé con la impresión de que el Fondo Monetario también ha cambiado, no solo el gobierno uruguayo. Me quedé con la impresión de que las opciones de política que fueron expuestas por el equipo económico y que fueron fundamentadas por algunos de nosotros, fueron tomadas con buen agrado por los técnicos del fondo.
Usted ya se había reunido en varias oportunidades con la gente del fondo. ¿Cree que la visión de Agassi es correcta y que el Fondo Monetario ha ido cambiando en este sentido? Se lo pregunto porque sorprenden estas declaraciones, digamos, tan amistosas, de una izquierda que desde algunos sectores venía siendo muy crítica respecto del rol del Fondo Monetario Internacional, ¿no?
Bueno, ante todo, y para contestar directamente la pregunta, comparto totalmente los comentarios del futuro subsecretario Agassi, totalmente. Que dicho sea de paso, tuvo una actuación destacada en estas reuniones, porque hizo comentarios muy pertinentes, muy precisos, que le hicieron bien a la reunión. Yo digo esto porque, y ahora voy a un concepto que me parece fundamental plantear, nosotros decidimos, el equipo económico decidió plantear y fue aceptado por nuestro presidente electo, el doctor Tabaré Vázquez, invitar a todo el gobierno a estas reuniones. Por primera vez, creo yo, en la historia del país. Porque nos pareció fundamental que todo el gobierno tuviera una versión directa de cómo es el planteo de estas conversaciones y en el futuro de las negociaciones. Que no tuviera la versión que nosotros le podíamos dar, sino que nos pareció mucho mejor que hubiera ahí un contacto absolutamente claro, transparente, que al mismo tiempo nos permita a todos, y no solo a quienes estamos trabajando en economía, hacer nuestra experiencia al respecto, ver los conceptos que se manejan, las observaciones que se hacen, los trabajos que se presentan. Yo quiero subrayar una vez más que tanto el Banco Interamericano como el Fondo Monetario y el próximo jueves el Banco Mundial traen trabajos hechos sobre el país, trabajos muy recientes, hechos por técnicos muy solventes que vienen a presentarse en estas reuniones para enriquecer la discusión. No es que viene el organismo, se sienta nosotros del otro lado y comenzamos a conversar. No, el punto de partida aquí es un trabajo hecho recientemente y especialmente para la reunión. Por ejemplo, un trabajo sobre el estado de la banca pública en Uruguay. Por ejemplo, un trabajo sobre las perspectivas fiscales de la política económica en el futuro. Y así sucesivamente. Entonces, ha sido fundamental. Yo diría que uno de los balances más positivos que tenemos que hacer de esta reunión es la participación de todo el gobierno electo, que vuelvo a repetir, al igual que lo señalé para el subsecretario Agassi, permitió que todo el gobierno tuviera una actuación destacada, hiciera comentarios pertinentes, nos ayudara a seguir avanzando hacia el futuro. Y finalmente, el fondo ha cambiado, por supuesto que ha cambiado. Yo sintetizo el cambio fundamental del fondo en el hecho de que, a diferencia del pasado, ahora lo primero que dice el fondo es que el programa lo hace el gobierno. Y por eso a la salida de las conclusiones de la reunión enfaticé tanto, nosotros no vamos a aplicar el programa del Fondo Monetario, vamos a aplicar el programa del gobierno electo, por supuesto, a partir de un acuerdo con el fondo, pero el programa es nuestro programa, que es, por otra parte, lo primero que hicimos en la reunión con el fondo. La reunión se abrió con el equipo económico exponiendo el programa de gobierno del Frente Amplio.
¿Siente que la gente, que los Frente Amplistas son conscientes o hizo carne eso de que el fondo cambió?
Bueno, yo no lo sé, no podría decirlo si hizo carne esta afirmación a nivel de grandes mayorías.
Sí.
Yo creo que en materia de dirigentes y militantes muy cercanos a la estructura, se está percibiendo el cambio, no solo del fondo, cuidado, de todos los organismos, que hoy están mucho más preocupados por una pobreza que ha aumentado, se ha multiplicado, por una desigualdad social que no solo no se ha superado, sino que se ha profundizado. Sería una ceguera muy grande no percibir esta realidad. Los organismos lo están percibiendo, ya hace unos cuantos años, debería decir yo, y eso también se comprueba cuando uno conversa con ellos, ¿verdad? Y bienvenido sea ese cambio, si va a ayudar en el futuro a construir un futuro mejor para la gente que ha sufrido tanto.
Bien. Contador, lo llevo a algunos de los temas que se manejó justamente en esta reunión con el fondo. Ha recomendado el organismo internacional centralizar la tarea de recaudación, entre otras cosas, pero en particular me detengo en esta, centralizar la tarea de recaudación. Ha dicho que hay muchas cajas en el Estado, que trabajan incluso en forma ineficiente. ¿El gobierno del encuentro ya tiene en mente cómo puede llegar a instrumentar esta recomendación? ¿Están en los planes del encuentro progresista?
Sí, partamos de un concepto fundamental. En realidad no hay una recomendación de centralizar, unificar, fusionar. Lo que sí hay es el punto de partida de que eso debe estar coordinado.
Ajá.
En el futuro veremos cuál es la mejor forma de coordinarlo.
Todavía no está claro.
Para nuestros oyentes, vamos a aclarar que estamos hablando de la Dirección General Impositiva, la Dirección General de Aduanas y el Banco de Previsión Social. Entonces, nosotros tenemos clarísimo, está en nuestro programa, que vamos a tener que coordinar mucho mejor que hasta ahora la labor de los tres organismos recaudadores. Esto puede incluir diferentes modalidades posibles.
A ver.
La modalidad posible la vamos a definir oportunamente, no está definida, pero sí está definido el objetivo. El objetivo es que no pueden funcionar como hasta ahora, con graves descoordinaciones entre sí, o para ser un poquito más exacto, con graves faltas de comunicación, carencias hasta de tecnología de la información coherente entre los organismos. Por ejemplo, están trabajando frecuentemente con bases de datos distintas. Y cuando se trabaja con bases de datos distintas, pero se está cumpliendo la misma función y al mismo tiempo es objetivo del país combatir la evasión, como lo es para todos los uruguayos, entonces se comprueba que aquí hay una grave falla. Eso no puede ser en el futuro. Desde superar ese tipo de fallas hasta la posibilidad de integrar todo el funcionamiento de esas tres oficinas en lo que refiere a la función recaudadora, hay un amplio margen que se puede utilizar. Lo veremos oportunamente, pero debe quedar claro que ese es un objetivo muy claro del equipo económico del gobierno electo.
¿Se puede decir que el objetivo final de esta administración es justamente lograr esa única ventanilla?
Bueno, yo diría que en primer lugar es hacer la reforma tributaria, ponerla en práctica y tener una administración tributaria coherente con esa reforma, que al mismo tiempo combata la evasión con éxito, la reduzca. Yo creo que hablar de eliminar la evasión es un mito imposible de alcanzar, pero sí es un objetivo viable el reducirla.
¿En cuánto?
Bueno, no puedo darles una cifra, como es lógico, pero reducirla sustancialmente. La evasión, por ejemplo, con respecto al impuesto al valor agregado es imponente. Los técnicos de los organismos nos mostraban, particularmente los del Banco Interamericano de Desarrollo y también los del Fondo, que Uruguay tiene el IVA más alto de América Latina y también el menos eficiente por el grado de evasión que sufre. Entonces, reducir esto es también objetivo. Y en suma, entonces, lo repito, realizar una buena reforma tributaria orientada por los criterios de justicia, de eficiencia, de coherencia con el estímulo a la inversión productiva y tener una administración tributaria capaz de llevar a la práctica eficientemente esta reforma son los objetivos a perseguir.
No, vinculado a este tema, al del funcionamiento de los organismos de recaudación, desde el fondo se hicieron algunas críticas a la forma en la que viene funcionando algunos de ellos y sin duda se destacaron las que refieren a la Dirección Nacional de Aduanas, ¿no? Se dijo que este organismo está funcionando con visos de corrupción y controles muy poco efectivos. En este escenario, llama la atención particularmente la decisión del gobierno electo de nombrar a una figura extrapartidaria para que se haga cargo de la misma, más aún alguien como el capitán de navío retirado Luis Salvo, que ya estuvo al frente de la aduana en la actual administración. ¿Cómo explica usted esta decisión de no tomar las riendas, es decir, de no aplicar un cambio radical en la forma de gestión de la aduana?
Bueno, en primer lugar, en realidad el organismo que más preocupa es el Banco de Previsión Social, no la aduana, desde el punto de vista de la recaudación. Porque, por ejemplo, en 2004 la recaudación del Banco de Previsión Social cayó muchísimo. Ahí está la preocupación principal, diría yo. En segundo lugar, hay que mejorar, obviamente, el funcionamiento de la aduana, las funciones que cumple, entre ellas la recaudatoria, no es la única. Nosotros, por ejemplo, creemos que hay que mejorar mucho el sistema de valoración de las mercaderías que ingresan al país, y al mismo tiempo esto se vincula con otro objetivo que no es meramente recaudatorio, sino que se asocia a tener una política comercial en el Uruguay que proteja la producción nacional contra la competencia desleal. Por ejemplo, la valoración en la aduana es una herramienta fundamental para cumplir ese objetivo. Planteo este ejemplo para que se vea que en la aduana hay cosas a lograr que trascienden la función meramente recaudatoria. Pero esta es importante y hay que mejorarla. En tercer lugar, nosotros hemos designado al capitán de navío Salvo, porque estamos convencidos que reúne todas las condiciones necesarias para hacer un cambio muy profundo en la aduana. Queremos hacer un cambio profundo y por eso hemos designado al capitán Salvo. Como fue muy bien dicho en la pregunta, una figura extrapartidaria, no está convocada por razones de militancia partidaria, sino por razones de condiciones personales para el cargo que nosotros compartimos y que precisamente teniendo en cuenta su corta presencia al frente de la aduana, si yo no me acuerdo mal fue entre 8 y 9 meses, teniendo en cuenta las características de su trabajo en ese corto lapso, además, es que hemos llegado a la conclusión de que se trata de la persona indicada.
Ahora, contador, un Frente Amplista se puede preguntar, escucha, ¿no tenemos en el Frente Amplio una persona con las condiciones necesarias para reestructurar, cambiar la Dirección Nacional de Aduanas?
No digo que no, seguramente puede haberlo, para esa y para tantas otras funciones, pero nosotros modestamente estamos, a la luz de nuestros conocimientos y nuestra experiencia, convocando a los que creemos son los mejores. Yo no estoy afirmando con ello que no haya en el Frente Amplio gente capacitada para hacerlo. Simplemente estoy diciendo que creo que el capitán Salvo es el más indicado y por eso lo hemos convocado. En segundo lugar, como siempre lo hemos dicho, no solo queremos convocar a la gente que entendamos mejor capacitada, sino que es de fundamental importancia que en el gobierno haya un planteo nacional que trascienda las fronteras partidarias. Esto lo vengo sosteniendo desde hace años y ahora estoy tratando de llevarlo a la práctica, por supuesto con el apoyo del presidente electo, con el apoyo total del presidente electo, que también comparte este criterio.
Pero se imagina que usó un poco como que le rechina a la gente, sobre todo al votante de Frente Amplista, porque se puse, si tienen tanto interés en que salga la reforma tributaria, si tienen tanto interés en que haya una buena coordinación y es tan sustancial que la Dirección de Aduanas funcione bien, escucha, ¿por qué no ponemos gente de nuestra confianza en esos sectores, en esos rubros?
Es que yo tengo total confianza en la labor que va a desarrollar el capitán Salvo. La confianza no se basa solo en las coincidencias partidarias. Si nosotros basamos solo la confianza en las coincidencias partidarias, bueno, estamos haciendo un planteo que podría ser incluso calificado de sectario. Yo creo que el país tiene que vencer esas limitaciones que muchas veces nos han llevado a fragmentar el sistema político uruguayo y a caer en la inacción, ¿verdad? A caer en la imposibilidad de avanzar en cuanto a temas nacionales muy importantes. A mí me parece que ahora que la izquierda tiene la oportunidad de conducir los destinos del país, tiene que practicar aquello que postuló tantas veces, ¿verdad? Y que reclamó para sí tantas veces. Entonces, si lo hemos reclamado para nosotros tantas veces, porque hemos entendido que podíamos hacer un aporte para solucionar los temas que naturalmente tiene todavía pendientes el país, bueno, ahora que nos toca decidir a nosotros, creo que tenemos que ser coherentes con lo que hemos postulado en el pasado.
Se lo preguntaba porque usted sabe, hay dirigentes del Frente Amplio y también bueno del sector sindical que han dicho, bueno, nos resultan extraños estos nombres, ¿no?
Bueno, yo respeto mucho, muchísimo esas opiniones, por supuesto, como no podría ser de otra manera, pero estoy convencido, por las razones que ya expuse, de que este es el camino que más conviene al país.
Le pido 30 segundos.
¿Cómo no?
En perspectiva.
Desde 1985.
Cuando son las 9:32, seguimos la entrevista con el futuro ministro de Economía, el contador Daniel Astori. Astori, usted ha dicho en más de una oportunidad que en los primeros tiempos de gobierno la izquierda debería mantener la confianza y la credibilidad en materia económica. Justamente, según trascendió, en estas reuniones con el Fondo Monetario de la semana pasada, Anup Singh, que es el director del Departamento del Hemisferio Occidental del organismo, reclamó al gobierno entrante un shock de confianza sobre la economía. E incluso, según publicó el diario Observador, en la misma reunión, el director de la DGI, el contador Eduardo Seidenstadt, le preguntó a ese funcionario cómo se produce un shock de confianza Y Singler respondió, bueno, eso no lo tenemos que decir nosotros, lo tienen que decir ustedes. Entonces, ¿por dónde ve usted ese shock de confianza sobre la economía?
Bueno, empezando por el final, esa es una demostración, esa respuesta es una demostración de que realmente el fondo, como corresponde, por otra parte, le dice ahora a los gobiernos, el programa lo hacen ustedes. Por supuesto, el fondo luego analiza el programa y sobre todo analiza su consistencia, su coherencia interna. Pero la orientación del programa es responsabilidad del gobierno. Y ese comentario lo demuestra. En segundo lugar, durante el almuerzo de la segunda jornada, porque aquí se trabajó incluso durante el almuerzo, no se paró ni un segundo, precisamente Anup Singh expuso la experiencia brasileña a la luz de su análisis, de sus perspectivas. Él ha venido trabajando mucho con Brasil. Y destacaba que una de las grandes virtudes que ha tenido hasta ahora el gobierno de Lula, uno de los grandes logros, es haber inyectado confianza desde el primer día de su gobierno. Más que mantener es inyectar confianza, ¿verdad? Y obviamente lo refería a la conducta fiscal que ha tenido el gobierno de Lula, asegurando un superávit importante de las cuentas e imprescindible para enfrentar los compromisos de la deuda y al mismo tiempo hacer compatibles esas necesidades con los objetivos sociales que no se agotan precisamente en este lapso. Cuando Lula inyecta confianza, está pensando en el mediano y en el largo plazo. No está pensando solamente en los pobres de hoy, está pensando en los pobres de mañana. Y está pensando en cómo trabajar, ya no para tomar medidas de emergencia en el corto plazo, sino tener un escenario propicio para transformar a Brasil a mediano y a largo plazo. Y eso lo destacaba. Y contaba una conversación que tuvo Köhler, quien fue director del Fondo Monetario con Lula hace un tiempo, una conversación en la que Köhler le decía a Lula acerca de la necesidad de combatir la inflación, de tener estabilidad de precios, y cuando empezó el razonamiento, Lula lo detuvo, le dijo, mire, no siga porque nadie mejor que yo, que fui pobre, para entender la influencia de la inflación sobre el ingreso real de un pobre. Usted no fue pobre, yo fui pobre, y yo sé lo que es eso. Entonces, ¿qué estaba planteando al recorrer esta experiencia, al recordar este ejemplo, Anup Singh? Estaba diciéndonos, bueno, salvando las distancias entre Brasil y Uruguay, Uruguay creo que está en una posición mejor en el punto de partida que lo que estuvo Lula, pero en todo caso, salvando las distancias, para nosotros también es importante mostrar desde el primer día de gobierno prolijidad fiscal, rigurosidad fiscal en el sentido estricto del concepto, esto es cuentas ordenadas, orden macroeconómico, como decía Enrique Iglesias, generando el resultado necesario para hacer compatible todo lo que tenemos que hacer.
Ahora, Lula en varias oportunidades superó las metas que se había propuesto con el Fondo Monetario. Exacto. En materia de superar el fiscal primario. ¿Es uno de los objetivos del encuentro progresista?
No, yo no estoy diciendo eso. Esa es la experiencia de Lula. En todo caso, la similitud puede venir no por el lado de los números, no por el lado de haber superado la meta con el Fondo, sino por el lado del concepto. Lo que queremos, sí, es compartir el concepto de la conducta muy prolija en lo que a la situación fiscal se refiere. Y hoy por hoy, con un país que tiene la deuda que tiene Uruguay, la conducta prolija debe entenderse de una sola manera. Un superávit importante.
¿3,8% del producto?
No estoy adelantando cifras, eso lo veremos oportunamente. Creo que sería un error hoy concentrarnos en cifras. Para tener una idea simplemente, para que nuestros oyentes tengan referencia, Uruguay está terminó el año 2004 con un superávit primario de 3,9% y un déficit fiscal consolidado global de 1,9%. Yo no estoy adelantando la permanencia de estas cifras, ni mucho menos. Estoy sí diciendo que Uruguay va a tener que tener un superávit primario adecuado a la compatibilización de las metas que tenemos. ¿Cuáles son las metas? Cuidar ese capital que acumuló el país con mucho sacrificio y que hoy es respetado por todo el mundo, que es la conducta cumplidora, y al mismo tiempo cumplir con los compromisos que asumimos con la sociedad uruguaya.
Contador, se nos va agotando el tiempo. Me gustaría consultarlo a propósito de otros asuntos que se han sumado, digamos, a este proceso de transición en el área económica, además de estas reuniones con el Fondo Monetario y con los organismos internacionales. Uno de ellos, sorpresivamente, el precio del dólar. Usted ha insistido mucho en que, bueno, lo que asiste el Uruguay de vez en cuando es a la inflación en dólares, no a trazo cambiario. Ahora, estamos en 25, tocamos 24 la semana pasada, 25 con algo ahora, sobre 26. ¿No estamos ante un atraso cambiario? ¿Cómo lo está viendo usted?
No estamos en atraso cambiario. Este es un fenómeno que nos trasciende totalmente, es un fenómeno mundial, con características bastante inéditas respecto al pasado. El dólar se está desplomando en el mundo entero. Ha provocado, por cierto, en Uruguay, como en tantos otros países, inflación en dólares. Pero si ustedes comparan, porque estos son siempre conceptos relativos, que hay que compararlos respecto a una base, la evolución de la competitividad de la producción nacional en los últimos tiempos, no hay un daño significativo, ni mucho menos, y por lo tanto no hay atraso cambiario. Ahora, es un fenómeno a seguir muy de cerca. Lo estuvimos analizando sobre todo en la reunión con el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo. Allí, uno de los profesionales que expuso con gran acierto dijo: para esto no hay recetas, hay que analizarlo detenidamente, nosotros lo vamos a hacer, no puedo adelantar ningún tratamiento específico para este tema, porque entre otras cosas hay factores que están totalmente fuera de nuestro control, totalmente fuera de nuestro control. Lo que sí tenemos que tratar para este año es de tener una inflación en dólares mucho menor a la que tuvimos en 2004. En 2004 tuvimos una inflación en dólares que anduvo por el 16% aproximadamente, si no me falla la memoria ni los números. Nosotros tenemos que bajar esto en 2005, sin duda. Entonces, más que pronunciarme en términos de adelanto o atraso cambiario, les digo que es objetivo del gobierno electo disminuir en 2005 respecto a 2004. Insisto, se trata de conceptos relativos que siempre hay que manejar comparando con una base. Nuestro objetivo es reducir la inflación en dólares.
Seguro, pero siempre que hay un objetivo y que dentro de ese objetivo está el tipo de cambio, se precisan herramientas de política monetaria, política cambiaria.
Sin duda.
¿Hay previsto algún tipo de cambio en las políticas que están aplicando actualmente?
No, yo no puedo adelantar manejo específico de herramientas. Constituiría un error de mi parte porque todavía no tenemos una noción exacta de cómo van a evolucionar estas variables. Sí puedo decir que el régimen de política monetaria se va a mantener. Cuando digo régimen, me estoy refiriendo a una política monetaria de suficiente flexibilidad como para trabajar con metas de inflación. Ustedes saben que se ha fijado ya una meta de inflación para este año, en la que participó, en cuya elaboración participó el nuevo presidente del Banco Central. O sea, quisimos que el equipo actual con el equipo entrante trabajaran juntos en esa definición, y las herramientas específicas que iremos monitoreando permanentemente definiremos en su momento. Creo que sería un error anticiparlo. Pero el objetivo lo podemos compartir. Vamos a trabajar para tener menor inflación en dólares en 2005.
Contador, otro de los legados, si quiere, que va a dejar este gobierno es el fallo contrario al arbitraje en torno al Banco Comercial. ¿Se está negociando con los bancos extranjeros una fórmula de pago que sea beneficiosa, si se quiere, o menos traumática para el Uruguay?
Obviamente nosotros vamos a buscar el mejor camino para el país. El camino, podríamos decir, en este momento de menor costo para el país. Son todos malos, el menos malo diría yo que tenemos para transitar. No puedo adelantar cuál es, por la sencilla razón de que recién en el día de mañana o pasado voy a recibir de parte del actual ministro de Economía los antecedentes que se han venido acumulando por parte del gobierno actual sobre todo este caso, incluyendo algunos nuevos, ¿verdad? Algunos posteriores al fallo arbitral que obviamente supone un resultado muy negativo para el Uruguay. Entonces, una vez en conocimiento de ese informe, que repito, me va a llegar esta semana, creo que entre mañana y pasado, para ser concreto, vamos a definir la estrategia a seguir, que no descarta ningún camino, y por supuesto no descarta el camino de la negociación para intentar obtener un buen resultado, o como dije antes, el resultado menos malo para el Uruguay.
¿No debió llegar antes esa información? ¿No se perdió un poco de tiempo?
Bueno, yo estuve informado permanentemente sobre el desarrollo de los antecedentes previos al fallo arbitral. En segundo lugar, quiero decir que con posterioridad al mismo se han acumulado otros antecedentes que también integran este conjunto que se le va a brindar al gobierno electo. En todo caso, creo que allí veremos si hay información que se pudo haber dado antes o no. Nosotros ahora nos importa mirar hacia adelante y obviamente elegir el camino que sea más coherente con el interés nacional.
Le hago la última, le iba a decir ministro ya, contar la historia, le hago la última y la hacemos un poco mirando hacia el futuro. Es claro que la izquierda en cuanto a progresista va a asumir en medio de un contexto internacional y regional bastante favorable, tanto en materia de tipo de cambio bilateral con nuestros principales socios, hablamos en términos de los precios de nuestros principales productos de exportación, incluso a nivel de tasas de interés internacionales que, bueno, están subiendo, pero todavía están a niveles relativamente bajos o históricamente bajos. ¿Está previsto algún tipo de medida, digamos, una salvaguarda para evitar que un cambio abrupto en estas condiciones internacionales favorables termine golpeando a la economía uruguaya como ha pasado en otras oportunidades?
Creo que no podemos hablar de salvaguarda, ¿no? Sería un tanto ambicioso de nuestra parte, porque precisamente en el contexto internacional, sea el general o el regional, operan muchos factores que están realmente fuera del control de las posibilidades de las autoridades uruguayas.
Hablemos de precaución, entonces, ¿qué precauciones se pueden tomar?
Yo creo que de a poco la política económica, gradualmente, y en la medida que lo permite un margen de maniobra que no es muy amplio, por cierto, y que por bastante tiempo no va a ser amplio, hay que ir dotando al país de mecanismos, no de defensa, pero sí de amortiguación, diría yo, respecto a los efectos del exterior. Hace unos minutos yo mencioné uno, cuando hablábamos de la aduana. Tener una política comercial que defienda la producción nacional contra la competencia desleal. Ahora menciono otra. Tenemos que tener, digamos, complementariamente una política comercial que diversifique las posibilidades del Uruguay, que no apueste totalmente a la región, olvidando que Uruguay tiene que seguir haciendo progresos fuera de la región, como los ha hecho en los últimos años. Por supuesto, sin contradecir ese objetivo prioritario que es para nosotros el Mercosur, pero diversificando las posibilidades del país. Esos son mecanismos importantes de amortiguación. En cambio, creo que cometeríamos un error terrible si concentráramos todas nuestras posibilidades solo en la región, nos olvidáramos del resto, porque ahí el riesgo de tener efectos traumáticos en una región que tiene una alta volatilidad aumenta mucho, ¿verdad? Entonces, en suma, por diversas vías, con la utilización de distintos instrumentos, se tratará de ir dotando gradualmente al país de mayor defensa, de mayor capacidad de amortiguación de los traumas que vienen del exterior.
Contador Azuri, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ustedes y un saludo muy cariñoso a todos los oyentes.